Estás escuchando La Bruja de las Palabras
en su quinta temporada.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Hoy estamos presentando Las Mujeres, segunda parte.
Yo no canto en los palacios y salones, ni tampoco quiero ser bufón del rey, pues prefiero cantar fuera de la ley, esparciendo a cuatro vientos mis canciones. Yo no canto en los palacios y salones, ni me ponen en la yunta como un buey.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Y la vez que el poderoso me ha llamado, invitándome a la cámara real, letra a letra mi canción cante tal cual, como lo hago en la taberna y el tablado. Y la vez que el poderoso me ha llamado, me ha llamado peligroso y desleal.
La Bruja de las Palabras.
Yo jamás quise cantar ni cantaría por hacerle grata al rey y la digestión. No he nacido ni estudié para bufón, y mi oficio siempre fue la juglaría. Yo no canto en los palacios y salones, que me sepa perdonar su majestad, pues mi vieja y bafuleada dignidad pesa más que sus blasones, su corona y sus millones. Yo no canto en los palacios y salones, y no paso con codicia mi sombrero. No se puede ser juglar si se canta por ganar solo dinero.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Y ella lo cuenta muy bien, ¿no? En La Razón de mi Vida, hablando un poco de su infancia.
Para ver la pobreza y la miseria, no basta con asomarse y mirarla. La pobreza y la miseria no se dejan ver así tan fácilmente en toda la magnitud de su dolor, porque aún en la más triste situación de necesidad, el hombre, y más todavía la mujer, saben imaginárselas para disimular un poco al menos su propio espectáculo. Allí donde, cuando hay cama, no suele haber colchones, o viceversa, o donde simplemente hay una sola cama para todos, y todos suelen ser siete u ocho o más personas, padres, hijos, abuelos, los pisos de los ranchos, casillas y conventillos suelen ser de tierra limpia. Por los techos suelen filtrarse la lluvia y el frío, no solamente la luz de las estrellas, que esto sería lo poético y lo romántico. Allí nacen los hijos, y con ellos se agrega a la familia un problema que empieza a crecer. Los ricos todavía creen que cada hijo trae, según un viejo proverbio, un pan debajo del brazo, y que donde comen tres bocas hay también para cuatro. ¿Cómo se ve que nunca han visto de cerca la pobreza? Yo también los he visto volver a casa con el hijo muerto entre los brazos para dejarlo allí sobre una mesa y salir luego a buscar un ataúd, como antes buscaron médico y remedios, desesperadamente. Los ricos suelen decir, no tienen sensibilidad, ¿No ve que ni siquiera lloran cuando se les muere un hijo? Y no se dan cuenta que tal vez ellos, los ricos, los que todo lo tienen, les han quitado a los pobres hasta el derecho a llorar.
Impresionante, ¿no? Impresionante. Además, este es un golpe a la... a esta fría intelectualidad, ¿no? Que no la entendió, que no conoció estas cosas y que siempre la despreció, ¿no? Acá está hablando de alguien que lo conoció de cerca todo esto.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña.
Gracias, Felipe Piña. Hemos tomado este audio de su programa para presentar, no podía faltar, creo yo, a una de las mujeres más famosas de la historia de la humanidad, ¿eh? Quizá más admirada fuera de Argentina que dentro de Argentina. Cuando me tocó viajar por otros países, yo llegaba, ¡oh, argentino, Evita! Y por ahí, según la época, ¿no? Monzón, Reutemann, Maradona, Messi. Pero Evita no faltaba nunca, muy admirada. Está en la lista que inaugura Mahatma Gandhi, Martin Luther King, aunque nosotros no lo creamos, porque acá, como nos pasa con otras mujeres nacionales y provinciales, no es tan limpio el personaje, pero lo mismo pasaba con Mahatma Gandhi. Algún día lo vamos a contar, ¿no? No quiero hablar mal del Mahatma, hablar de la parte ríspida, incómoda, de las cosas, las versiones que se corrían y de la necesaria parte de sombra que tiene cualquier personaje. Evita. Esa fue Evita hablando de la pobreza antes que el Che Guevara, ¿eh? Estas cosas no eran tan comunes como quizás nos suenen hoy, donde casi que estás obligado, o sea, si es una canción de rock o incluso una de folclore, queda muy bien que hables de estos mundos. En aquella época no era hasta desconcertante, me animo a decir. Vamos a girar bruscamente el timón del programa hacia un tema que nada que ver, pero yo creo que puede ser interesante, puede abrirnos una grieta ahí para asomarnos a un mundo en el que habitualmente no pensamos, incluso que no es muy afín a este programa, porque es el mundo de la ciencia occidental, la de Harvard, en la cual, usted sabe, acá mucho no creemos, ¿eh? Nos parece un instrumento que es útil en la medida que lo sea, pero no siempre arriba a la verdad, y a veces nos parece que aquellas cosas que cree comprobar la ciencia tienen demasiado que ver con los sectores que apoyan a esa misma ciencia, con los socios de las academias, de las empresas que luego venden los medicamentos. Este es el tema científico que estudia al cerebro de los seres humanos. Y lo que conseguimos por ahora, señora, es una mujer que habla sobre el cerebro masculino. Es un papelón esto, porque estamos hablando de las mujeres. Pero por descarte, por oposición, yo creo que se nos van a abrir unas cuantas ventanitas, porque se ha dicho que las mujeres se ponen medias locas a no sé qué edad, o cuando se embarazan de no sé qué, y que ciertos días al mes están como locas, como si fueran hojas llevadas por el viento de las hormonas. Vamos a ver qué nos pasa a los varoncitos al respecto. En el audio 81 nos va a hablar Lowan Brizendin acerca del cerebro masculino. A ver, escuchemos.
La vida de todo ser humano comienza como hembra. Pero 6 semanas después de la concepción, algunos embriones se rebelan contra este plan. Las órdenes las da un gen alojado en el cromosoma Y. El brazo ejecutor es una hormona, la testosterona. Ella es la responsable de la formación de lo que se conoce como hombre, una variante alternativa al diseño femenino inicial. Tras el nacimiento, el recién estrenado varón vive una adolescencia infantil. Su cerebro está inundado de testosterona, tanta como la de un adulto. Desarrolla circuitos nerviosos proclives a la conducta exploratoria y a los movimientos bruscos. Se prepara para llevar a cabo su función como hombre. 12 meses después, los niveles hormonales han bajado en picado, manteniéndose en estado de latencia durante los siguientes 8 años. Es lo que se denomina pausa juvenil o infancia. Se practican y perfeccionan los comportamientos aprendidos. A partir de los 9 años de edad, una nueva explosión de testosterona tiene lugar. Su presencia se multiplica por 20. El adolescente está listo para cumplir con su cometido biológico. Los objetivos son claros. La detección rápida de las hembras. El deseo sexual urgente. El desarrollo de la agresividad. El desafío a la autoridad y la defensa del territorio. Con la madurez, la testosterona sigue alta, pero estable. Aparecen nuevos retos para el varón, como el éxito social y la búsqueda de una hembra con la que aparearse y formar una familia. Una vez conseguidos ambos, la hormona ya no es tan necesaria y sus niveles disminuyen de forma progresiva. Otras hormonas menos masculinas recuperarán entonces el terreno que habían perdido muchos años antes, antes incluso de nacer. El cerebro del hombre se vuelve ahora más receptivo al afecto y menos agresivo. En pocas palabras, más femenino. Justo como había sido en el útero de su madre.
Estamos escuchando a Loan Brizendine, en realidad a la mujer que la está doblando, traduciendo, ¿no es cierto? Escribió un libro que se llama El cerebro masculino. El femenino se lo debo, señora, ¿eh? Pero creo que un par de pasos más adelante va a ver cómo comenzamos a entender algunas cosas, y en todo caso ya nos va quedando en claro que el comportamiento de varones y mujeres está muy signado por lo que ocurre con las hormonas y no tanto con las ideas. Los varones no somos varones tan sencillamente porque tengamos ideas firmes y claras, y ni las mujeres son mujeres porque se hagan las buenitas y las tiernas, sino que la cosa es un poco más profunda. Eso es lo que yo voy entendiendo de esta ciencia occidental en la cual yo no creo mucho.
Creo que es fundamental recordar que tenemos circuitos cerebrales ligeramente distintos, aunque el cerebro masculino y el cerebro femenino son más parecidos que diferentes, al fin y al cabo. Pertenecemos a la misma especie, pero hay zonas en el cerebro masculino que han crecido más, porque todos empezamos en el momento de la concepción y hasta las 8 semanas de vida fetal con circuitos cerebrales más del tipo femenino, hasta las 8 semanas, cuando los diminutos testículos de los fetos masculinos empiezan a liberar mucha testosterona que inunda el cerebro masculino y cambia los circuitos para volverlos masculinos.
Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, los niveles de testosterona, que es la hormona de la agresividad y el deseo sexual en los hombres, bajan cuando sus mujeres están embarazadas, mientras suben los de otra hormona, la prolactina, responsable de la conducta protectora típica paternal. Se cree que estos cambios se deben a sustancias químicas procedentes del sudor y la piel de las embarazadas, que se transmiten por el aire hasta las fosas nasales de sus maridos, induciendo la formación de las conexiones nerviosas favorables al nuevo rol de comportamiento.
El síndrome de Cobada o embarazo empático se ha documentado en futuros padres de todo el mundo. En todos ellos se ha observado un engorde generalizado y la aparición de una obsesión por acondicionar el hogar ante la llegada del nuevo miembro de la familia.
¿Pero qué pasa después del embarazo? En el momento del nacimiento se produce un pico de dopamina y oxitocina, las mismas hormonas que los humanos secretan cuando sufren el fenómeno del enamoramiento.
Parece que algo de cierto hay en esto que cuenta Loan Brizendine. Puede ser, ¿no? Sigamos escuchándola en el audio 83, Omar Navarro.
Si pusieras los dedos sobre los oídos y pudieras entrar directamente hasta el cerebro, llegarías a la zona de la unión temporoparietal, una región asociada con la empatía cognitiva y el procesamiento de la parte cognitiva de las emociones.
Pero tú afirmas algo muy extraño, que está más activa esta zona en los hombres que en las mujeres.
Sí, te explico. El otro sistema de procesamiento de emociones del cerebro es el sistema de las neuronas espejo. Esta zona está presente tanto en el cerebro masculino como en el femenino. Pero el cerebro de las mujeres tiene más neuronas espejo e incluye un sistema más activo de lo que se denomina empatía emocional. Es el sistema que se activa si te miro y estás sintiendo una emoción. Si pones una cara triste y lloras...
Entonces...
Mis neuronas espejo reflejarán tu expresión y le dirán a mi cerebro lo que estás sintiendo. Las mujeres tendemos a utilizar más este sistema y a regirnos por él. De hecho, las mujeres a veces experimentamos lo que se denomina contagio emocional a través de sus sistemas de neuronas espejo. Los hombres tienden a recurrir al sistema de neuronas espejo brevemente y luego pasan al sistema de las uniones temporoparietales, que es el sistema de la empatía cognitiva, la que busca una solución. Por ejemplo, si acudo a mi marido porque estoy disgustada por algo y le digo, qué sé yo, me ha pasado esto y aquello en el trabajo hoy, en la clínica he tenido este problema. Él no puede evitarlo, rápidamente me suelta. ¿Sabes lo que tendrías que hacer, cielo? Quiere arreglarlo por mí. Quiere darme una solución. En cambio, yo lo que querría es que me dijera, cariño, sé cómo te sientes.
Dime una zona que sea mayor o más activa en las mujeres que en los hombres.
Pues tenemos varias zonas del circuito emocional. El circuito de las neuronas espejo, que es un sistema más grande y más activo en las mujeres. Además, cuando los científicos estudian los cerebros de las mujeres en un escáner mientras realizan varias actividades, se ha constatado que tienden a utilizar ambos hemisferios cerebrales, mientras que los hombres utilizan un solo hemisferio para realizar muchas actividades.
Sí, ¿no? Interesante esto que dice. Nos quedamos pensando, algo creo que espeja en lo que parece ocurrir a veces, ¿no? Sigamos escuchando un poquito más. En el próximo bloque vamos a hacer derivar este barco hacia estas percepciones que permiten quizás estas células espejo, que las mujeres, mejor que nosotros, se contactan con los mundos sutiles. Andás a ver por ahí, hablamos de brujas, de hadas, de duendes, con nuestra invitada Laura Ramírez. Pero espere, no se me apure, no me empuje, eso va a ser en el próximo bloque. Primero yo quiero saber, porque dentro de unos años me va a pasar, ¿qué pasa en el audio 85, Omar? Hice un cambio, ojo. ¿Qué pasa con los varones a partir de los 50 años?
Existe una época en la vida del varón humano en que la principal hormona que rige su comportamiento, la testosterona, comienza su declive. Esto ocurre entre los 50 y los 60 años de edad. La proporción baja en picado, entre un tercio y la mitad de lo que había sido en la juventud.
¿A usted qué le parece? ¿Su testosterona debe haber bajado o no debe haber bajado en los últimos años?
Sí, ha bajado, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí.
¿Se nota usted más tranquilo que en la juventud, quizá?
Mucho más tranquilo.
¿Se nota un poquillo en la actividad sexual, quizá?
También, sí, sí. Se nota, pero mucho, ¿eh? Antes era mucho más efusivo y ahora es más tranquilo ya. Va bajando todo, ¿eh? Sí.
Como consecuencia de este fenómeno, aumenta la actividad de otras hormonas, principalmente la oxitocina y los estrógenos. No es casualidad que estas sean hormonas típicas de la mujer. El cerebro masculino maduro se va asemejando cada vez más al cerebro femenino.
En la práctica, estos cambios bioquímicos se traducen en una conducta en que el afecto y su representación física, el abrazo, cobran mayor importancia. Además, los hombres maduros mejoran en su capacidad para leer las expresiones faciales de los otros y para ser empáticos, es decir, entender lo que sienten los demás. Se embarcan en proyectos más personales y tienen más tiempo y mejor temperamento para valorar amigos y familia. Sus cerebros desarrollan mayor interés por la comunidad y las nuevas generaciones. Vuelven a ver el mundo tal y como lo hacían cuando eran niños, antes de que la testosterona les marcase prioridades como el territorio, la jerarquía y la pulsión sexual.
¿Será verdad esto que cuenta esta señora? No, ¿no? Pero yo me muero de ganas en el audio 86 de saber qué me va a pasar cuando yo llegue a la adolescencia.
Entre los 9 y los 15 años en los chicos, los testículos empiezan a producir testosterona
y hay un aumento del 250%.
¿De aumento?
Entre los 9 y los 15. Es como si el niño a los 9 años tuviera una jarra de cerveza de testosterona, pero acabara teniendo 3 o 4 litros al llegar a los 15 años. Es un aumento enorme de testosterona que hará que le cambie la voz, que le crezca la barba, que sus genitales alcancen la madurez. Sus circuitos cerebrales de interés e impulso sexual le harán empezar a tener fantasías sexuales con mujeres. Fantasear con sus curvas y con hacerles el amor. El chaval deja un poco atrás a su antiguo grupo de amigos y se pone a buscar a una chica. Esta es la fase de la adolescencia, la tercera etapa de desarrollo cerebral, y es muy importante porque provoca un crecimiento ingente de sinapsis. Se trata de una explosión sináptica en la que surgen todo tipo de sinapsis nuevas y dendritas en el cerebro durante este periodo de crecimiento. En las chicas pasa lo mismo, pero por supuesto, las chicas están un poco más avanzadas que los niños. Los cerebros de los chicos no acaban de madurar completamente hasta los 22 o 25 años.
Sí.
De modo que la adolescencia es muy larga. Muchas conexiones que no se utilizan son eliminadas. Y los padres y educadores deberían ser conscientes de esta información y saber que lo que se hace entonces, la manera de educar a los adolescentes durante el desarrollo cerebral que implica la adolescencia, es fundamental. Es muy importante educar y formar a los jóvenes durante la adolescencia, porque eso ayuda a reforzar los circuitos cerebrales que queremos reforzar. A la vez que se puede intentar que algunos de los circuitos que no queremos reforzar desaparezcan.
Bueno, estas son las cosas que nos contaba Loan Brizendín, el punto de vista de la ciencia, a la cual no le interesa tanto, por lo menos en este análisis, cómo funcionan los factores culturales, las creencias, cada una de las familias en las que nacen los chicos, en las que seguramente estas condiciones que propone la biología, tal vez sea como dice ella, son estimuladas o reprimidas o lo que fuera en cada grupo cultural o subcultural, en cada mundito, incluso en cada forma de ser que tiene cada individuo, ¿no? Nadia Hoyos, si algún oyente quiere llamar para insultarnos porque estamos pasando pornografía por radio, ¿cómo puede hacer?
Bueno, si nos quieren insultar, nos llaman al 4222781.
¿Cómo es?
4222781.
Solamente si hoy es 16 de marzo del 2013, si no, no llame, señora.
Si no, no, va a llamar de gana. O también nos puede mandar mensaje al 0388-155-2361-18.
Ese es difícil, repetilo.
A ver, 0388-155-2361-18.
Si no, también nos encuentra por Facebook como La Bruja de las Palabras o en el mail labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Vamos a volver a escuchar un poquito a Felipe Piña ahora, en una entrevista que le hicieron en el Chaco hace ya varios meses. Estaban hablando de mujeres en ocasión de su libro, pero charla va, charla viene, fíjese cómo el tema va a girar hacia el tema de la Iglesia Católica y la dictadura militar, que en estos días se está conversando mucho en el mundo y en Argentina. A ver qué decía Felipe Piña sin saber nada de este bolonqui hace varios meses ya.
Felipe Piña, sí. Históricamente algunos investigadores han referido que la humanidad tuvo una época de matriarcado, uh-huh, y que de luego se perdió.
Exactamente.
¿Sí? ¿Por qué se perdió? Y ahora los intentos, como el tuyo, de recuperar la memoria para rescatar algo de ese matriarcado y volver a reinstalarlo, tal vez.
No se trata de reinstalar el matriarcado, sino de reinstalar la igualdad. Me parece que nunca existió esa igualdad, ¿no? Sí hubo un periodo matriarcal donde el hombre desconocía, por ejemplo, la relación de causa-efecto entre el acto sexual y el nacimiento. Entonces la mujer aparecía como un dios, como un ser superior que podía dar vida autónomamente. Eso fue en los primeros tiempos de la humanidad. Y luego la aparición de las culturas guerreras va complicando la cosa, porque ahí sí es una función típicamente masculina por una cuestión de fuerza. Y la mujer va quedando relegada, lo cual aparece como una cuestión temporal, pero el hombre se la va ingeniando para que se convierta en permanente, ¿no? Uh-huh. Y lo que es interesante decir es que la mujer no se Este no se resigna a ese rol, sino que intenta por todos los medios recuperar sus derechos. Y eso es un poco la historia que uno trata de contar, ¿no? De ese intento femenino permanente por volver a tener participación en las decisiones, en la vida política, ¿no?
Es la segunda vez que yo escucho hablar sobre la madre de la patria. Sí. He escuchado al doctor Néstor Forero, que también la rescata, uh-huh, a la madre de la patria. Todavía no estamos teniendo conciencia de todos estos personajes femeninos, uh-huh, que han tenido importancia en los desarrollos independentistas nuestros, ¿no?
Totalmente, porque es una historia machista donde la mujer siempre aparece como comparsa, como acompañante, ¿no? Como algo, un segundo plano, y yo creo que es muy interesante ver de cómo la mujer se las ingeniaba en esas condiciones tan tremendas para poder tener un protagonismo y poder actuar políticamente, militarmente, lo que corresponda en cada momento, ¿no?
Y en la actualidad también, porque tenemos una presidenta que está totalmente negada, ¿no? Por una, sí, clase machista, ¿no?
Sí, pero vos fíjate que...
Aparte, inteligente, ¿no?
Vos fíjate que... yo creo que en las últimas elecciones la verdad que no intervino el tema ese para nada. La gente la votó o no la votó, independientemente que ya era mujer. Y yo creo que es un avance muy grande, ¿no? Como pasó en Brasil, un país tremendamente machista también. Y sin embargo, se votó por un político, independientemente.
¿Vamos creciendo en este tema de la igualdad?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Tenemos esperanza, ¿no?
Sí, sí. Esperanza es lo último que se pierde. Hay mucho por hacer y tenemos barbaridades todavía que siguen pasando, como 230 muertes por violencia de género, mal llamados crímenes pasionales. Bueno, y muchas cosas, ¿no?, que siguen todavía ocurriendo. El tema del comportamiento de la iglesia frente a los abortos, la apropiación del cuerpo de la mujer por parte de la justicia y la iglesia, cosas increíbles, ¿no?, que siguen pasando.
Respecto, mencionaste la iglesia, hay algo que a mí me resuena mucho cuando hablamos de dictaduras, sí, en nuestras historias recientes. Sí. Primero, hoy estuve viendo un documental que hablaba de dictadura militar cuando fue lo de Ilia, uh-huh, después cuando es en el 76 hablan de dictadura cívico-militar. Y nunca incluimos cívico-eclesiástico-militar.
Absolutamente, central eso. Sí, claro.
No lo estamos aceptando.
Es que yo creo que es central el rol de la iglesia en la dictadura. Bueno, lo dijo Videla en el último reportaje, ¿no? Es muy interesante ese reportaje de Videla, no por el periodista que es un fascista declarado, sino por lo que él dice, donde confirma todo lo que ya sabíamos, pero por dicho por Videla tiene un valor histórico muy importante, donde dice que la iglesia colaboró extraordinariamente y que le facilitó, dice él, mucho las cosas, ¿no? Lo dice Videla, digamos.
Pero a la sociedad le cuesta todavía empoderarse, sí, de esa idea,
sí,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que le cuesta porque en algunos casos coincide con alguno de esos pensamientos, eso no hay que descartarlo, ¿no? O sea, esto es así, nos guste o no nos guste. Ya hay que dejarse de joder con esto de que hay un sector que no sabe, que no conoce, ¿no? Hay gente que está de acuerdo y que le gustó eso y que reivindica alguna de esas cosas. Y que está siempre con el oído atento a quien pueda reivindicar algo de eso. Bueno, eso existe en nuestro país. ¿Qué va a ser?
Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.